radionovela Ana y Gabriel.
Ana, usted es demasiado limpia, demasiado fresca para saber. Usted quizá podrá saber de la maldad ajena, pero no de una maldad abierta. Quiero decir, sin refinamientos. Alguien que abusa de otro. Alguien que traiciona cínicamente a otra persona, sin ocultarse casi.
¿Y le parece poco? ¿Quiere más?
Eso no es lo que más duele en la vida. ¿Sabe lo que duele realmente? Sentirse menospreciado por alguien que no sonríe en público. Alguien que nos utiliza como escudo y hace ver a los demás que nos ama. Razón por la cual nos vemos impedidos de confesar nuestra verdad, porque nadie la creería.
¿Está usted hablando de alguien o...?
Estoy hablando de mí.
Ana vuelve la cabeza a la estrecha mesa ante la cual está sentada. Su mirada se clava contenida en la negra libreta de Gabriel. Casi no respira. La asusta la idea de tener que escuchar confesiones de un hombre casi desconocido. Gabriel no dice nada más. En completo silencio da unos pasos hacia la puerta abierta que mira a la azotea. Sus negros ojos se pasean sin rumbo por la cercana techumbre, vieja y descuidada. Ana lo mira de reojo y al saberlo de espaldas, alza sus párpados mirándolo abiertamente por primera vez. La espalda de Gabriel es ancha, musculosa. Su cabeza, de cabellos negrísimos, ordenados, brillantes. Hay altiva estatura en él. Sus piernas son largas y fuertes, al igual que sus brazos. Y de golpe, Gabriel se vuelve. Y Ana parpadea escondiendo la mirada que vuelve sobre la vieja mesa y sobre el arrugado papel.
Bien. Continuemos. Ya dejó de llover. Bueno, Ana, no quiero preguntarle si se atreve o no a hacer el trabajo. Sé que usted lo podrá hacer. Solamente quisiera pedirle un favor. Que trabaje en esto lo más rápido que pueda hasta terminarlo. Porque mañana se supone que debo entregarlo en la oficina. ¿Quiere?
Bien. Haré lo posible. Trataré porque... la verdad es que necesito el trabajo.
¿Quiere que se le pague por semanas o por quincenas?
Bueno, realmente yo... Al menos esta vez necesito...
Le pagaré entonces por semanas hasta que usted me diga. ¿De acuerdo?
Sí, señor ingeniero. Gracias.
Bueno, ya tengo que irme. Voy a darle una vuelta a la obra.
¿No están trabajando hoy?
En la otra punta de la obra, sí. Para encontrarnos a medio camino. Mañana vendré por aquí a ver qué es lo que ha hecho, ¿eh? ¿Conforme?
Sí, veremos qué hago. Y muchas gracias otra vez.
Hasta mañana, Ana.
No vuelve la cabeza, ni tampoco aminora el paso. Por el contrario, no sabe por qué siente unos deseos inmensos de alejarse de aquí. Y sus piernas firmes descienden los viejos escalones hasta ganar la puerta.
Ah, pero estaba usted arriba.
Le aconsejaría que mandara a limpiar esa azotea si no quiere que se desplome con otro aguacero, ¿eh? Buenos días.
Pero bueno... ¿y este que se ha creído, ¿eh? Ahora resulta también que va a darme órdenes. obras he visto.
¿Qué, Misia? ¿Hablando sola?
¿Y a usted quién lo ha llamado? Dígame.
Pues yo nada más digo lo que veo. Bueno, y como que vi al ingeniero salir de aquí. Dígame, Misia, es que también van a rompernos el piso.
He creído que es el tal fulano ese.
¿No hay agua todavía? Bueno, ¿y qué se hace?
Nadie ha hablado de agua aquí. ¿Sabe lo que me dijo?
Ajá.
Pues que mandara a limpiar la azotea para que no se desplome.
Ah, ¿y fue a la azotea?
Algunas parecen señoras, pero no lo son. La Ana no pierde el tiempo.
¿Quién?
No se haga el turco, que usted sabe lo que le estoy hablando. ¿No dice que vio salir de aquí al ingeniero? Estaba arriba.
¿Cómo?
Lo que oye. No hizo más que ponerle los chiros al marido en la calle y se avispó. El italiano de allá arriba, de jesuitas, se me apareció preguntando por ella. ¿Qué tal, ah?
Pues sus razones tendrá.
Y de las buenas. Y ahorita, pues, la vi metida en el carro del ingeniero.
¡No!
Lo que oye, pues. Ay, y todavía dice doña Irene que esa se muere jalándole al lavadero.
Para mi poco entender, yo diría que eso sería un despilfarro.
Ah, pero usted también.
Pues, yo soy amargo, pero no ciego, Misia.
Mire, déjese de eso, que usted es más ciego y sordo en cuanto dan las 3 de la tarde. Usted lo que debería es buscarse algo que hacer, aunque nada más que fuera para entretenerse, don Domingo.
Eso. Eso es lo que voy a hacer. Voy a proponerme hacerlo. Ya mismo. ¡Hasta luego, doña Mericia!
¡Que le vaya bien! Para mí que el viejo Domingo no paró en su puerta, sino que siguió de largo para la azotea.
Ana levanta la cabeza mirando a la puerta. Todo su mundo está aquí, sobre estos números de Gabriel Cartaya, sobre este milagro que alumbra su fe.
Está abierto. Oh. Oh. ¿Es usted, don Domingo?
¿Se puede pasar?
Lucy Figueroa mira nerviosamente el espejo retrovisor mientras guía el auto en dirección al restaurante francés. Junto a ella, en el asiento delantero, va el rico maletín que acaba de tomar en el pequeño almacén. En su bolso, varios artículos más. Y sonríe complacida, satisfecha del éxito obtenido. Se siente libre y capaz de vivir nuevamente las sordas emociones que ha sentido en esta mañana. La calle está repleta de vehículos, pero todos mantienen la misma velocidad. Los ojos de Lucy miran de vez en cuando con cierta ansiedad por el pequeño espejo. Detrás de ella, los carros se mueven ligeros. Él es uno más en el mundo de afanes de esta ciudad.
Ahí va. Esa es la placa, compadre.
El carro policial toma su sitio en la avenida. pero trata de adelantarse a todos los demás que lo separan del carro señalado. Todos le dan paso, aún contra su voluntad. Los ojos del policía están fijos en el techo del carro blanco que persigue. Y cuando ya solamente le faltan dos o tres vehículos para pasar, hace grito su autoridad pidiendo paso. Lucy aminora la velocidad de su carro y al pasar frente al restaurante francés, se siente a salvo a pesar de escuchar la sirena. Pero el carro patrullero se alinea junto a su carro.
¡Pase! ¡Pase, señor policía! ¡Pase!
El policía al volante sonríe sereno mientras le ordena detenerse. Y la esposa de Gabriel Cartaya detiene el auto junto a la acera.
Menos mal que es por aquí.
De haber visto a la patrulla antes, me muero.
Bueno, los esperaré dentro del carro.
Por favor, señorita.
Oh, aquí tiene la cédula y la licencia.
No. ¿Sabe? Lamento decirle que tiene que acompañarnos.
¿Acompañarlos? ¿A dónde?
A la estación de policía.
Pase, don Domingo.
Gracias.
¿Sucede algo?
Oh, nada. Vine a darte una vuelta. Porque como se ve sola y desamparada, pues, sin marido y sin hijo.
Gracias, estoy bien.
Llegué de la calle y me dije, lo mismo que voy a hacer en mi casa, sentado entre cuatro paredes, puedo hacerlo en casa de Ana, aliviarla en su soledad.
Quien tiene que trabajar tanto nunca está aburrido ni solo, don Domingo. Se lo agradezco, pero como ve, estoy trabajando.
Ah, ¿trabajando?
Sí, así es. Este es un trabajo nuevo que tengo que hacer con mucho cuidado.
Bueno, pues...
No puedo brindarle ni café porque no tengo.
Eso no es problema. Yo puedo traerlo ahora mismo, ¿sí?
No, gracias.
Una mujer como tú no es para que pase trabajo ni escasez. Yo la verdad, pues es que puedo ayudarte y...
Se lo agradezco muchísimo, don Domingo, pero si usted me permite, estoy trabajando. Esto tengo que entregarlo mañana.
¿Trabajando para quién?
Ay, don Domingo, por favor.
Por ti, es por la única mujer de este mundo que Domingo Santos es capaz de trabajar. Te lo juro.
¿Pero qué está diciendo?
Dime que sí y verás. Sí, lo hago, porque todavía yo tengo brazos y espaldas para trabajar como el que más.
Salga de aquí, don Domingo. ¡Salga! Antes de que los vecinos se enteren de su desfachatez.
Yo soy un hombre igual que cualquiera. Yo puedo resolverte la vida a ti y a tu hijo. Sí, yo puedo hacerlo.
Ana está de pie junto a la puerta que da a la azotea. Domingo Santos la mira fijamente. Hay un brillo de codicia en sus ojos. Un brillo especial que hace de los alcohólicos seres repulsivos. El hombre se inclina hacia adelante sin dejar de mirarla. Sus cabellos ya muestran cierta claridad sobre las sienes. Los ojos de Ana Valenti se hacen más hermosos aún en esta hora de ofensa y rabia.
Si no se va de aquí, grito.
Ya puede empezar a gritar.
Si no se va, lo mato.
Y de golpe, detiene la intención de acercársele, quedándose vacilante como un niño indefenso. Su expresión es de sorpresa infinita. La sigue mirando como si no entendiera.
Es usted un insolente. ¿Qué se cree usted de mí? Si tiene tanta fuerza todavía, y si aún tiene esos bríos de hombre, váyase a trabajar para mantener a su mujer.
No, no, no grite. No grite, Anita.
Váyase, don Domingo. ¡Váyase! ¡Hágame el favor!
Pero no vuelvas a decirme que vas a matarme. Si me dices que trabaje, trabajo.
A mí no me interesa lo que haga usted ni nadie, ¿me entiende?
No, 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 no grite, no grite. Tú eres una mujer buena. No me tengas miedo. Se me puso la cabeza mala y no sé lo que dije. Dime pues que...
Bueno, ya está olvidado, don Domingo.
Sí. Sí, yo puedo ser tu padre, claro. Qué ocurrencia, ¿no? Amigos, Ana.
Váyase de una vez.
Amigos, sí.
¿Nada?
No, nada. Como si fuera muda.
Pero no lo es. Según los documentos del bolso, tiene dos buenos apellidos. Figueroa de Cartaya. ¿No le dice a usted nada eso?
Figueroa Cartaya. Ah, sí, es una firma de constructores ingenieros.
Eso es. Pero la doña tiene pruebas de robo en su contra. El maletín, una pitillera de oro, un frasco de perfume y un perfumador. O está loca o enferma. Ya me da rabia y me apena a la vez.
¿Qué hacemos entonces, teniente?
Se queda detenida porque tiene delito. Pero déjeme hacer una diligencia. Si dentro de 10 minutos no lo llamo, llévela para la delegación principal de policía.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.